Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
La iglesia ha colocado los banners allá al frente. ¿Cuántos los han visto? Los banners que están acá al frente, con unas fotos de templo, proyecto de templo. ¿Quiénes los han visto? Levanten la mano. ¿Quiénes no lo han visto? Levanten la mano. Pasen ahora que termine el servicio. Están acá al frente, en esta pared. Es lo que estamos proyectando para irnos a un lugar conveniente. Estamos proyectando tener mínimo 700 sillas. Mínimo 700 sillas. Estamos y nos ganaríamos como unos 3,000 pies cuadrados. Y se ha hecho una distribución del tal vez posible lugar que queremos. Seguimos con la mente dispuesta en el Señor para el lugar que Él nos indique. Este está bien, porque ahí ya se diseñó, podríamos tener, ustedes han visto los playground. No es un asunto simplemente de dibujo y de detalle de decoración. No, esos dos playground que ustedes ven ahí serían realidad. Uno para los menores de ¿cuántos años? A 2 añitos más o menos, y los otros para los niños más grandes. Entonces, ustedes se imaginan nosotros en servicio, celebrando el 4 de julio y no tener que estar pendiente de los chicos, sino libérenlos allá. ¿Sí? Vamos a tener salones casi 3 veces más grandes que los que actualmente tenemos. El templo sería 3 veces más, no, casi. ¿Casi cuántas veces más grande? ¿Casi 4 veces más grande? Sí, casi 4 veces más grande que este. Y usted dice, pastor, ¿y tenemos las 750 personas? No, pero yo le he creído al Señor. Y Él me ha dicho, tú hazlo, que yo me encargo del resto. Y para eso, ustedes forman parte. Pero, ¿a qué viene esta invitación? Vamos a tratar, no este año, pero el siguiente año, de hacer algo que es muy importante para el ministerio y para todos nosotros acá. ¿Cuántos son agradecidos que mi hijo David dirija la alabanza? ¿Cuántos son contentos que Laura, mi hija, toque el bass? Andrés con la guitarra, Juan Andrés. Que Juan Carlos toque a veces la batería, a veces el bajo. Que Luis ayude con la guitarra acústica. ¿Cuántos la alabanza es una bendición? Ok, chicos. La iglesia va a crecer y nosotros necesitamos que usted nos ayude trayendo sus cachorritos para que aprendan. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que estos chicos no van a dar abasto. Nosotros vamos a necesitar que usted se disponga a tocar el corazón de Dios. Ahora yo quiero decirles algo. ¿Cuántos de ustedes llevan sus niños a la escuela? Porque consideran que es bueno, ¿verdad? Y lo de la escuela, lo que aprendan les va a durar para esta vida. Pero si usted trae a sus niños para aprender a adorar a Jesús en la batería, en el bass o bajo, y en las guitarras y en las voces, porque Él también nos ayuda, no solo les va a servir para esta vida, sino que serán recompensados en la otra vida. Y así como usted hace el esfuerzo para que ellos tengan armas para la vida, dele armas, recursos para la vida eterna con Jesús. Entonces, al tiempo les vamos a estar diciendo, traigan a sus muchachos. Pastor, ¿va a ser gratis? No. Ya lo tuvimos gratis y no vinieron. Cuando yo era director de la alabanza, hice lo mismo. Dije, no, gratis. Y venían 2. Y uno de ellos llegaba tarde. Cuando le pusimos precio, tuvimos más de 25 personas. Porque es que si usted paga los 25, los 30, yo no sé cuánto se cobraría, no lo sé, ni siquiera he pensado. Usted va a decir, no, mijito, por lo menos justifique lo que pagamos. Mi hijo les va a enseñar violín, el mayor, David toca violín. Aquí no puede porque anda cantando. David estudió violín por más de 10 años. Él era maestro en otra iglesia y en esa iglesia hace como 4 años atrás les cobraban $45 mensuales. Entonces, ay, es que salen cansados y no sé qué y si sé cuándo. Mire, papitos, yo también llevé a mis hijos a soccer y a todos esos deportes y a veces terminábamos a las 9 de la noche y no me preocupaba de la escuela al otro día. Ustedes lo llevan a los ensayos y no, a los entrenos y no se preocupan del otro día. Pero aquí, ay, es que ¿por qué no lo traen? No, es que al otro día a la escuela. Bueno, pues que nosotros no lo vamos a tener hasta las 10 de la noche o 9 de la noche aquí. Vamos a tener una hora enseñándoles. ¿Para qué? Para que sus hijos, sus nietos, sean el relevo de la alabanza. Aparte que algunos de sus hijos ya saben tocar instrumentos. Me prometen que van a orar y le van a preguntar a Dios para que hagan el esfuerzo. Pastor, ¿de qué edad para arriba? Si usted nota que su hijo es superdotado, tráigalo desde los 3 años. Conozco la hija de una cristiana que tocó batería hasta un día antes de dar a luz. Y su niño a los 3 años empezó a tocar batería. Y a los 5 años ya grabó su primer CD como baterista en un grupo de alabanza. ¿Saben con quién? Los que están conmigo hace tiempo, ¿recuerdan a Beto? El que vino para un congreso de alabanza. Beto Cantor, en su proyecto grabado en vivo, ese chico de 5 añitos fue el baterista. Entonces, les estoy mandando retos. Pastor, todo esto que nos está diciendo, ¿qué tiene que ver con lo que voy a hablarles esta noche. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 36. Dice así la escritura. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. La oración del Padre Nuestro, ¿cuántos saben la oración del Padre Nuestro? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, todo, todo. Y al final, hay un verso que dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Hágase en la tierra como en el cielo tu voluntad. Cuando nosotros oramos aquí, queremos que el reino de los cielos sea establecido aquí. Pero resulta que nosotros, ni en nuestra vida diaria muchas veces, ni mucho menos a veces en las actividades de la iglesia, vemos o no vemos en todo su esplendor que el reino de los cielos sea establecido acá, ¿cierto? Diría un amigo mío, ¿amén o no amén? Y usted dice, y ni siquiera en mi vida. Entonces a veces esperamos que el reino de los cielos sea establecido porque el pastor Almanza vuelva a bajar de peso ayunando, ¿verdad? Bajé mucho peso ayunando, me volví a subir como unas 10 libras y ahorita estoy otra vez en el cuento de bajar. Por salud, no por estética. Y entonces, venga esa unción tan terrible como esas que teníamos en Desering, que era una locura. ¿Recuerdan esas? La gente salía torcida a las 7 de la mañana, ni reaccionaban, fueron al cielo, fueron al infierno, fueron sanados de unas cosas terribles. Y usted, ¿recuerdan esa época? Es lo que yo he llamado la lluvia temprana. Y el Señor hace poco nos habló de que ahora viene la lluvia tardía. Lo interesante es que nosotros nos lleva de gloria en gloria y que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces, lo que viene para la iglesia es una gloria postrera, es una gloria sobrenatural. Mire, alégrese con esto porque llevo 2 semanas y cada que puedo entrar a la presencia del Señor no hago sino chillar como un niño chiquito cuando le pegan. ¡Uf! Y estoy bien emocionado, o como dicen acá, so excited, con este asunto. Y yo quiero hablarles hoy de lo sobrenatural del reino de los cielos que se establezca aquí. Ahora, ¿por qué? Permítanme decirles por qué quiero hablarles. Porque la cruz refleja el amor de Dios por nosotros. La resurrección muestra el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Y el problema con algunos de nosotros es que nos quedamos en la cruz y no hemos llegado a la resurrección. Amamos a Jesús, venimos a la iglesia, le adoramos y tenemos el amor de Dios. Pero alguno de nosotros no hemos ido a la siguiente instancia que es la resurrección, que es la que nos muestra el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos recuerdan de este enero atrás un año que vino el Revelation Illumination? ¿De qué nos habló? Del tercer día, ¿recuerdan? Algunos le creyeron y Dios transformó su vida. Otros se quedaron en la cruz y están en el mismo punto. Yo he venido orando al Señor y Él ya varias veces me ha dicho o me ha recordado de que Él nos quiere llevar a lo sobrenatural de Dios. Y cuando Él empieza a llevar la vida de una iglesia a lo sobrenatural de Dios, no es tan solo que uno ore por los enfermos como lo hacíamos en Deserín, gente sanada de cáncer, gente sanada de miopía, gente sanada de miopía, de escoliosis, gente sanada de, yo no sé, de pies planos, de caderas no sé qué, gente que le faltaba algún órgano, le apareció. Nosotros vimos cosas terribles en Deserín. Vimos gente que orábamos por los carros desde el púlpito y la tanqueada que le duraba una semana le duraba mes y medio. ¿Recuerdan esa época que algunos de ustedes movían su carro con lo de una sola llenada por más de 5 o 6 semanas? Y empezaron a traernos una cantidad de viles pagos en verano. Pastor, que tenía un crédito Nevada Power en ese entonces, y no tuve que pagar ni un 5, como dicen acá, un 5 de luz. ¿Recuerdan eso? Pastor, tenía que pagar $20,000 por unas enfermedades que tuve, y cuando fui, apareció todo pago. También oramos porque les apareciera dinero en la cuenta, ¿verdad? Y fui, inclusive, claro, dejen el dinero por un tiempo, déjenlo ahí, no hacía que se equivoque un teller y ese dinero sea de otra persona y ustedes después lo tengan que devolver. Yo le dije, déjenlo ahí unas 2, 3 semanas. Si lo retiran, pues era que no era de ustedes. Entonces tuvimos testimonios de gente que le apareció 1,800, otros 2,000, otros 10,000. Recuerdo un milagro de $120,000. $120,000. Dios tuvo que hacer lo mismo para 10,000 que para 120,000, créame. Y vimos cosas tremendas. Gente que tenía orden de deportación, le llegó la residencia. Recuerda que mandamos a hacer una green card donde ustedes ponían la cara. Era una green card de las modelo antigua. Y ustedes ponían la cara y usted decía, yo declaro que esto va a ser verdad en mi vida. En ese tiempo pues manejábamos eso de declarar y cosas así. Esto es lo que quiero. Y orábamos para eso. Algunos de ustedes fueron al cielo. Todavía recuerdo la experiencia que tuvo la hija de Burley y Evelyn, ¿lo recuerdan? Y estuvimos bien mensos con eso, Burley. ¿Vio el papá de Ted Burpo? Duró menos tiempo ese niño en el cielo que Katie. Y duró como 2 o 3 minutos. Y con eso ha hecho libros, películas, videos y de todo, mano. Estuvimos mensos ahí. Katie duró como 2 horas. Y luego se despertó y no hablaba ni en inglés ni en español. Tuvimos, no recuerdo qué más niños fueron allá. Otros, el Señor los llevó al infierno. Vieron un poco de gente que... Hemos visto cosas sobrenaturales aquí. Hemos visto cosas sobrenaturales aquí. Creo que no me han escuchado. Hemos visto cosas sobrenaturales en este ministerio. Y yo quiero decirle, mucho de ese dinero se quedó en sus bolsillos. Nunca les pedimos que nos trajeran, nunca les pedimos ni el diezmo de eso. Muchas de esas cosas, la green card se quedó con ustedes. Hubo gente a la que le apareció dinero entre la ropa, dinero físico. O sea, vivimos una dimensión especial, hogares restaurados. Y por sobre todo éramos 40, 60 personas y de repente pasamos a más de 100 y el lugar ya se nos quedó chico. ¿Recuerdan? Tumbamos paredes y siguió creciendo. Vino lo sobrenatural de Dios. El banco de comida que usted ve hoy, Skoll, no siempre estuvo así. El primer banco de comida, ustedes iban al supermercado y compraban una libra de cosas y ahí lo pusieron. Así estuvimos como casi por 2 años y medio, casi 3. Un día en una, señor nos insistió y nos insistió y nos insistió, le dijimos, tiene 10 minutos, en 10 minutos le dijimos, fuimos, vimos, y a las 2 semanas empezó el banco de comida que hasta el día de hoy ha entregado, según los datos más recientes, 800,000 libras de comida. Señores, saquen su celular, les pido el favor, saquen su celular. Sáquenlo, pónganlo en modo calculadora y pongan 800 mil a un promedio de ¿cuánto? De 7.5, ¿verdad, Carlos? De libra de comida entregada. Multipliquen 800 mil por 7.5, porque yo quiero hablarles datos concretos y exactos de lo sobrenatural de Dios. 800 mil, ¿cuánto da eso? Casi 8 millones de dólares. 6 millones 300 y algo, ¿verdad? Porque ahí no están ni todos los melones, ni todos los duraznos, ni todas las papas, ni, ¿recuerdan? Todas esas pales de melones que se meten, no están ahí. Entonces, redondeemos. Este ministerio en 8 años ha entregado comida por más de un valor de 6 millones de dólares y ni siquiera los hemos tenido en la cuenta. Ni siquiera los hemos tenido en la cuenta, señores. Este ministerio ha entregado más de 2,000 juguetes, ¿verdad, Chris? Más o menos me dijo usted. ¿O 1,000? ¿4,000? ¿2,000? Como 4. Tengo los datos. Digamos 3,000 juguetes. ¿5,000 juguetes? Bueno, no sé, 3,000. Por favor, son 3,000 juguetes a un promedio. Estuvimos haciendo las cuentas de los juguetes que entregamos. Los juguetes que acá se entregan en promedio valen $27. Multiplíquenme eso. Estamos hablando de $600,000 mal contados. Súmelo. ¿$82,000? $81,000, súmelo. Hemos entregado durante 6 años, estuvimos yendo a la calle a entregar semanalmente 300 porciones de comida. Últimamente no hemos vuelto por algunas restricciones que hemos tenido. 300 porciones de comida en 5 años son 52, 5 por 5, 25, 5 por 2, 10, 260 semanas, ¿verdad? 260 semanas por 300. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? 78,000 por 2.2. ¿Cuánto? $171,000 que hemos dado en comida a los homeless, sin contar chamarras, bufandas, chaquetas, guantes, medias, sin contar todas las cosas que el ministerio da a las personas y familias nuevas que llegan. Señores, estamos hablando que nosotros hemos estado viviendo lo sobrenatural, pero estamos tan acostumbrados que no lo estamos considerando. Porque el reino de Jesús no es en este mundo, el reino de Jesús es un reino sobrenatural. Permítame aclarar, sobrenatural excede, pasa lo natural. Lo natural lo ve usted como cristiano y el impío como impío. ¿Por qué? Porque lo natural es lo que perciben nuestros sentidos, nuestra lógica absoluta, lo que el cerebro procesa y mire, ni siquiera es lo que tu cerebro pueda procesar, es lo que tú has aprendido. Porque si tú le vas a enseñar a tus hijos a procesar el mundo y lo llevas a la China, no va a entender chino, lo cual quiere decir que va a quedar anulado. Lo sobrenatural de Dios va más allá de lo natural. Y para que usted entienda lo sobrenatural de Dios, tiene que aprender algunas cosas que el Señor me ha dado por su palabra. Porque el Señor me dijo, yo quiero llevar a mi iglesia a lo sobrenatural. Pero si siguen pensando naturalmente, no lo vamos a lograr. Él habita en lo sobrenatural y de manera sobrenatural, porque habita en nuestro cuerpo. Siendo eterno y poderoso e infinito, se mete en un vaso como el nuestro. Eso es sobrenatural, señores. Y quiero compartir, tengo 10 cosas acá. Pastor, no quedan sino 17 minutos 02 segundos, no importa. Las voy a compartir rapidito. Para que usted ande en lo sobrenatural de Dios, juntamente con nosotros, rendición total a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Juan 3:30. Rápidamente. 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Tú no vas a poder vivir, y escúchame bien esto, joven, señor, adulto, abuelito. Tú no vas a poder vivir lo sobrenatural de Dios si tú no permites que Jesús crezca en ti y que tu yo mengüe, decrezca, se disminuya. Gracias por los 3-4 amenes. Juan 3:30. Dígale, es rendirme totalmente a Él. Eso es rendición, total, total. Total rendición de emociones, de sentimientos, de mis finanzas, de mis todo lo que de mi salud, de mi tiempo, de mi intelectualidad, de mi cultura, de mis creencias, de todo. Es más, usted tiene que rendir su cristianismo. Porque yo me aterro de algo. Yo a veces hablo con Rocío de hermanos que los que queremos y amamos, y yo le digo, caramba, ¿de dónde aprendieron a ustedes a ser tan religiosos? Y yo no soy religioso, porque ellos han tomado el cristianismo y se han vuelto religiosos. Si quieres ver lo sobrenatural de Dios, vas a tener que revalidar en Cristo y a la luz de la palabra el cristianismo que estás viviendo. Porque algunos creen que ser cristiano es venir a la iglesia, diezmar, ofrendar, portarse bien, de vez en cuando descarrilarse y volver a pedir perdón. Señores, esa no es la vida abundante que Cristo nos prometió. Y no vamos a ver la vida abundante de Cristo, que vive en un reino que no es de este mundo, que es un reino de los cielos, un reino sobrenatural. No lo vamos a poder lograr si no nos rendimos totalmente a Él. Uy, ustedes no se emocionan, pero yo sí. Ese rendimiento, segundo punto, ese rendimiento trae cambios. Diga conmigo, cambios. ¿Cambios en qué? En la manera de pensar. Romanos 12, 2. Rápidamente, Romanos 12, 2. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señores, andar en lo sobrenatural de Dios es estar haciendo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es para los jóvenes solteros estar casándose con la que Dios diseñó, con el que Dios diseñó para ellos, no con otras cosas o personas. Andar en la buena voluntad de Dios es como decía la pastora hoy en Proverbios, no retener más de lo que usted tiene. Algunos dólares que usted ha retenido en su cuenta no le pertenecen, pertenecen al reino de los cielos. Y Dios los puso en su bolsillo, y en vez de parar para ayudar a los mercados, para ayudar a la ropa, para ayudar a los homeless, para ayudar, han terminado en ropa que después regala. O lo voy a decir como se lo dije a un hermano otra vez, en pieles de oso y en este... Sí me entiende, en la piel de una culebra anaconda de 14 metros. Por lo menos estuviera viva e hiciera un show. Si usted quiere lo sobrenatural de Dios, usted tiene que permitir que el Espíritu Santo cambie su manera de pensar. Es que el Evangelio tiene que ser culto, 35 minutos de alabanza, predicación, 45 minutos. Si se pasa una hora, no sirve, pastor, no sirve, se alargó. Y la fe, no. Que tiene que cambiar su manera de pensar, porque si empieza a pasar lo sobrenatural, yo le digo, los cultos de Serín empezábamos a las 10 y hubo noches que eran las 6 de la mañana y yo los quería mandar a todos a la casa porque yo soy bien abuelito y me gusta irme a dormir temprano y olvídelo, ahí me tocaba quedarme. No podíamos sacarlos, era imposible levantar a esa gente como si el Espíritu Santo les hubiera puesto un tornillo, no los podíamos mover. Pasábamos la noche en vela en esos lugares. Muchas veces nos tocó ir mandar comprar comida o desayunos en el Jack in the Box, hamburguesas a $1 y darle a todos los que están. ¿Recuerdan? Nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Si nosotros queremos lo sobrenatural de Dios, no podemos limitarlo. Manera de pensar. Tiene que haber cambiar nuestra manera de hablar. Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21. A ver qué dirá Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que ama comerá de sus frutos. Mire lo que dice aquí. ¿Dónde está el poder de la vida? En la lengua. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, señores. Ay, no, es que yo hice la oración de fe en el corazón. Hizo la mitad de la tarea. Falta confesarlo con su boca. Que si creyeres y confesar es con tu boca que Jesucristo el Señor serás salvo. Clama a mí y yo te responderé. En tu boca está el poder. ¿Cuántas niñas en su boca han dicho, sí, te doy la prueba de amor? Y empezó una noche oscura en su vida. ¿Cuántos muchachos dijeron, sí, sí, cedo a la tentación? Y están echando su vida y su ministerio por la borda. ¿Cuántos hombres dijeron, ay, sí, mamita, yo con usted a donde sea? Resulta que la mamita no era la esposa, era otra. Y por su boca se condenaron. ¿Cuántos han dicho, a la iglesia ni un peso, ni un dólar más? Te felicito, estoy de acuerdo. Porque es que la iglesia no puede traer la promesa de las ofrendas ni reprender al devorador. No es la iglesia, no soy yo, es el Señor. Entonces, no, si usted no le quiere a la iglesia, it's okay for me. Pero yo sí te recomiendo, dalos en Jesús. Ah, que toca darlo a la iglesia. Ah, bueno, eso lo decides tú y el Señor. A lo mejor el Señor y te manda a dar el dólar en el convento de las hermanitas descalzas. Eso yo no lo sé, señores. O en el San Jude, o los quieres poner acá. ¡Uy, no! ¿Cómo voy a andar dando si yo necesito guardar para cuando sea viejo? ¿Y si el Señor viene la otra semana? ¿Y si usted no llega viejo? Es que el mundo dice, ahorre, ahorre, ahorre. Y lo que le leyó la pastora dijo que Dios bendice al que da o al que guarda. Al que da. Su manera de pensar debe cambiar. Le voy a poner esto, hermanas, hermanas queridas y muchachos queridos. Vamos con las hermanas. Usted compra una bolsa de 70, 80 dólares y tiene 10 bolsas en su closet, ¿verdad? ¿Cuántos tratados podemos comprar con 70, 80 dólares? Le voy a hacer la cuenta. La cajita que hemos repartido vale como 5 dólares. Sí, la de 2,500, esa no está. Como 5 dólares. Haga cuenta. 70. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas cajitas con 70 dólares podemos comprar? Haga cuentas. Más de 10 cajas, son como 12 cajas. Haga cuentas, hay 12 cajas, digamos que 12 cajas. No, 3, son 14 cajas realmente. 14 cajas y cada caja vienen 2,500 flyers de evangelización. Ah, multipliquen. 14, pues, eso nos da un montón. Eso nos da un montón. Cambio de manera de pensar. Y aquí le va, ay, que la camiseta del Barça, ay, que la camiseta de Higuaín, ay, que la camiseta de James. ¿Ciento qué? ¿50 dólares? Hágame el favor. ¿Por qué no se van a poner una camiseta? Yo lo reto a que haga eso. Si usted es hincha del Real Madrid, póngale ahí el escudo del Real Madrid. Si es hincha del Barça, póngale el... Si es hincha de la América o de las Chivas, póngale ahí. Pero por detrás, ¿sí? Póngale la oración de fe. Póngale la oración de fe. Acepta a Jesús en tu corazón. Y así todo el mundo se va a dar cuenta que tú eres hincha del Real Madrid o del Barça, pero que amas a Jesús. Y no le pongas Higuaín, ponle Jesús, el Cristo, porque no van a pensar que Chuy, o Jesús Corona, o el que juegue por ahí. Jesús, el Cristo. Pastor, eso es ser fanático. ¡Fanático! Póngasela y verá cuánto le van a preguntar. Póngasela, mijo. Su manera de pensar. Invite a la gente a cielos abiertos. ¡Ay, no es que voy a gastar mucha gasolina! $5 de gasolina, y si el que trajiste se convierte... A ti te va a costar $5 ese alma, pero a Jesús le costó la vida. Tu manera de hablar, di conmigo mi manera de hablar, probé. Diga las cosas que son. Yo les estoy diciendo, mire hermanos, el Señor nos va a llevar a ese nuevo lugar, 750 sillas, los salones van a ser 3 veces más grandes, empezaron, amén, 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 amén. No, es al contrario, amén, 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 amén. Su manera de hablar. Su manera de hablar, no bendiga, no maldiga a su esposa, no maldiga a sus hijos, no le diga flojos, desagradecidos. Ay, que yo todo lo que me maté por criarlos. Nosotros los hijos no pedimos que los papás pagaran todo lo que nos pagaron. Yo cuando nací no me paré, le dije, mamita, ¿me va a pagar de aquí a los años que iba a consumirse la casa, renta, comida, ropa y todo? Eso lo decidió ella, así como la abuela decidió criarla a ella. Entonces, papitos, cambien su manera de hablar. No, como dirían mis antepasados, no aten a sus hijos. Libérenlos para que se proyecten y salgan mejor más adelante en la vida. Es que a mí siempre me va mal. Yo no estoy hablando aquí de declaración positiva. Les estoy invitando a que llamen las cosas que no son como si fuesen. ¿Usted cree que yo tengo el dinero para comprar ese templo? ¿Usted cree que la iglesia, el ministerio tiene... Mire, para quedarnos en este lugar estamos hablando que tenemos que comprar una propiedad de más de $1,500,000. ¿Usted cree que los tenemos? Si andamos aquí contando monedas para pagar la luz, ¿usted cree que los tenemos? No, señor, pero yo le he creído a Dios y le he creído y yo sé que Él nos va a proveer para comprar ese lugar, para que se llene, porque vamos a caminar en lo sobrenatural de Dios. Deje de decir que el dinero no le alcanza. Bendiga el dinero que Dios le da, porque usted anda diciendo, es que el dinero no me alcanza, pues no le va a alcanzar. Satanás dijo, ah, venga, yo me encargo de que no le alcance. Pero usted diga, Señor, bendigo este dinero, y no, mejor dicho, reclamo las promesas que tú me das. Pero la gente es que no gana lo suficiente, es que estoy muy gorda, Diga, estoy gordita, pero estoy bonita. O estoy flaca, pero así mi esposo me cae, que me ve flaca, tírame un hueso. Hablen, cambien su manera de hablar. Muchacha, no se paren al, ay, soy fea. Ay, nadie me quiere. Ay, me están haciendo bullying. Que me hagan bullying, que me digan fea. Yo soy el patito feo que se va a convertir en ganso y los he de ver 10 años más adelante, todos barrigones, calvos y yo fornido. Las he de haber visto 10 años más adelante, las voy a ver fodongas y feas y yo voy a estar bien linda porque yo soy una princesa del Señor y me voy a casar con el mejor y con el mejor príncipe que yo tenga. ¡Cambia su manera de hablar! Deje de decir groserías, deje de maldecir, cambie su manera de hablar, en vez de andar hablando de los hermanos, háblele a la gente de Cristo. En vez de hablando de los defectos de la iglesia, que todas las iglesias las tenemos. Yo no puedo decir aquí, esto es una iglesia perfecta. En vez de hablar de los defectos del pastor o del liderazgo, hable de las virtudes de Cristo, porque es que la gente no se salva por evitar ir a la iglesia con los defectos de un pastor. La gente se salva por las virtudes de Cristo, no por evitar los defectos de un pastor. Cambie su manera de hablar. Este trabajo, estoy cansado, estoy deprimido. Diga, derribados, pero no destruidos. Cansados, pero el Señor dice que da aliento al que está cansado. Cambie su manera de hablar. Sigo corriendo su comportamiento a Romanos 13. Vamos otra vez a Romanos 13. Estoy corriendo contra el tiempo. Romanos 13, 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día y honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Deje de andar comportándose mal. Deje de andar metiéndose en problemas, deje de andar en controversias, deje de andar en lujurias, deje de andar en lascivias, deje de comportarse mal, porque la paga del pecado es muerte. Eso no lo va a poder cambiar ninguna religión, ninguna religión, porque se lo digo con toda la autoridad que me da la palabra. Al hablar de esto, ninguna religión, ni el cristianismo como religión, ni el catolicismo, ni el mormonismo, ni los testigos de Jehová, ni Dalai Lama, ni el taoísmo, ni la nueva era, ni la cienciología cristiana van a poder cambiar la realidad del pecado, porque ninguna, escuche bien, ninguna religión cambia en la realidad del pecado, la crueldad del pecado. El único que pudo cambiar la realidad del pecado no fue ninguna religión, el único que pudo cambiarla fue Jesucristo, y Él derrotó a esa situación, pagó con su vida y nos hizo libres. ¡Comportémonos, señores! Siguiente punto, este es el tercero para mí, pero bueno, ya van aquí. Tener fe, pero una fe sobrenatural. Hebreos 11:1. Venga rápido conmigo a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo fe que Dios nos va a dar ese lugar. Yo tengo fe, no me estoy estresando por eso. Alguien va a usar el Señor, alguien. A veces la persona que me ayuda, pero pastor, ya tenemos en el banco ya alguien, algún préstamo. Usted encárguese de buscarme el lugar. Porque si yo tengo que poner a buscar un préstamo en el banco, estoy moviéndome en lo natural, porque eso es lo que hace todo el mundo para comprar un lugar. Yo tengo que ir por lo sobrenatural. Digo, Señor, este es el que quiero, este es el que necesitamos, este es el que necesita el ministerio. No tenemos un dinero, pero tú eres mi padre. Y me dijo que todo lo que yo necesite, y si estoy en tu voluntad, tú no lo vas a proveer. Esto es lo que necesitamos. Y aplique este mismo principio para su casa. Vaya, mire la casa que a usted le gusta. Diga, esta es la que a mí me gusta. No tengo préstamo, no tengo nada. Pero el Señor le va a abrir espacios de bendición. Ustedes han comprado casas así, señores. lo sobrenatural de Dios. Llamen las cosas que no son como si fueran, con la convicción que no se ve. Yo no veo ese lugar. Tengo un ejemplo. Pero y tal vez no sea, tal vez sí sea. Pero ya está la idea, ya está mi fe corriendo. Y por eso los invito, vayan y miren el proyecto. Ahí está corriendo. Yo no sé si será exactamente ese mismo lugar o tendremos que construirlo. Yo no sé lo que el Señor tiene, pero yo sí sé que Él me dijo que nos iba a dar un lugar conveniente para los proyectos que Él mismo nos ha dado. Y si usted ya está en tiempo de cambiar su casa, amado, dígale, Señor, tú dame una palabra. Y entonces el Señor le va a decir como Jeremías, ve y compra la propiedad. O que nos van a exiliar, no importa, ve y cómprala, porque casas se van a volver a comprar y a vender. Si el Señor te da esa palabra, ve y hazlo. Pero una cosa sobrenatural, señores. Es fe, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi fe, ¿sabe qué me dice mi fe? Que el Señor va a venir. Estoy con una certeza de que Él va a venir. Y ya lo veo en el cielo. No, yo no lo veo. Pero tengo una convicción de que eso se va a cumplir. Cuarto punto. Vencer en Cristo nuestros miedos y temores. Vencer en Cristo nuestros miedos y temores. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, verso 18. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando Dios me dio ese versículo, me tuve que arrodillar y decirle, perdóname, Señor. Porque yo sí he sido miedoso en muchas cosas. Piensa en Cristo sus miedos y temores. Vamos a hacer algo, vamos a hacer lo del templo. Ay, 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 y si lo compramos y no hay para pagarlo. Es el miedo. Cuando nosotros salimos de la iglesia en Pecos y Tropicana, la renta se nos aumentó casi 5 veces, ¿verdad? 4 veces el valor. Y ustedes creen, teníamos para dar el mes de entre y el siguiente mes, pero el siguiente no teníamos. Escúchenlo bien, nunca hemos quedado mal con el pago de la renta. Cuando nos movimos para acá, que pagamos por unos dólares menos, casi $9,000, ¿ustedes creen que los teníamos? Veníamos de un déficit con los Avivavegas y con el problema que hubo en Surrey de más de $70,000. Y pagábamos eso y nunca hemos quedado mal acá. Hemos sudado petróleo, eso sí les digo. Y algunas veces nosotros hemos tenido que ofrendar nuestra ofrenda, nuestro salario, como lo quieran llamar, aunque yo no soy un pastor asalariado. Porque mal haría yo, no, pues a mí páguenme y que se cierre la iglesia, no, señores. Y hemos hecho eso y el Señor nos ha recompensado. Pero esta obra sigue, porque la obra de Jesucristo, cuando Él está en medio de la iglesia, se puede parar el infierno, se pueden parar las potestades, los principados y los gobernadores, pero si Jesucristo está en medio de la obra, esta obra, como decía una canción de antaño, esta obra no va a parar, no va a parar, y no va a parar, y no va a parar. Así algunos digan que nos desocupamos o que nos movimos. Señores, aquí estamos, y aquí nos sembró el Señor, y aquí vamos a dar fruto, frutos para su gloria y para su honra. Pero venza sus miedos. Ay, pastor, es que a mí me da miedo ir a dictar una clase. No le dé miedo. Lo sobrenatural de Dios dice que si usted no tiene nada, que no sabe qué decir, no se preocupe, que el Espíritu Santo que mora en vosotros hablará por vosotros. No tenga miedo, es que a mí me da miedo pararme a predicar. ¿Usted cree que yo era feliz? Yo era un tipo retímido. Yo no era capaz de leer en la escuela alguna vez, en el colegio, en bachillerato. Bueno, pase a izar bandera, los colombianos saben que es ocupar el primer lugar, ¿verdad? Y entonces le daban uno el privilegio de leer. Yo agarré las hojas de leer y era así. Y la profesora, que se llamaba Lucrecia Meléndez, yo empecé a leer. Ella me decía, hable duro, y no había micrófono. Y yo empecé, señores, compañeros, rector. Ni la mitad lo leí. El resto lo leí todo, pero solo me escucharon menos de la mitad. No me gustaban mis labios, no me gustaban mis ojos, no me gustaban mis orejas, porque mi papá me decía muchas cosas. Yo por la noche soñaba que había otro en mí, que en realidad yo era un rubio de ojos azules y que un día se me iba a caer este cuero que tenía encima. Imagínese lo que yo pensaba. Yo tuve que vencer mis temores en Cristo. Venza sus temores. Ay, es que si me caso, voy a fracasar. Como dijo el pastor Ramón Babilonia, que cuando tengamos problemas, él dijo, aquí el único problema que puede haber en un matrimonio es el pecado. Lo demás lo solucionamos. Hablamos, conversamos. Dejen los miedos, señores. Ay, es que si me dedico a la obra, se me caen las finanzas. Si se dedica a la obra, sus finanzas serán prosperadas. Haga un convenio con el Señor. Ay, es que si doy más en la iglesia, se me descompleta lo de ir a comprar. Que se le descomplete. Entrando en el supermercado se va a encontrar $100, $200, $500. Viva lo sobrenatural de Dios. Créale a Dios, no le crea al pastor Almanza, créale a Jesús. Siempre tenga una palabra de Dios para eso. Y si no le creo a usted, créame a mí cuando le hable palabra. Pero si yo entro en trance aquí, les empiezo a decir babosadas del hombre, no me crean. Mi mensaje está sustentado por la palabra. Sigo adelante. No se apoye en sus propias experiencias, ni en su pasado, ni en su presente. Esas experiencias normalmente son naturales. Proverbios 3, 5, 8. Proverbios 3, 5, 8. A ver qué dirá Proverbios 3, 5, 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Déjalo hasta ahí. La Biblia dice que se apoye en Dios, no en su experiencia. Pastor, yo soy trucha para los negocios. Trucha es un término costeño que quiere decir en mi país que soy hábil para los negocios. Yo voy a lograrlo. ¿Sabe qué? El día que usted deje apoyarse en lo trucha que es, en lo hábil que es, y se apoye en Jehová, Dios de los ejércitos, no va a parar de ganar premios en su compañía, no va a parar de prosperar. Pero si usted se sigue apoyando en su propia prudencia, ¡ay, yo voy a levantar y voy a predicar! ¡Ay! Deje de apoyarse en su propia prudencia. Lo sobrenatural de Dios dice que es mejor que nos apoyemos en el Señor. No es nuestra propia prudencia, no es el préstamo que me haga un hermano, no porque tengo el dinero en el banco soy feliz y el día que no tengo me estreso y estreso toda la casa. Apóyese en lo sobrenatural de Dios, apóyese en Jehová, Dios de los ejércitos, amén. Séptimo, segundo punto, actuar, Santiago 2, 14 al 17. Epístola del apóstol Santiago 2, 14 al 17 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Actúen, hermanos, actúen. ¿Ustedes cuántos tienen fe en Jesús aquí? ¿Cuántos actúan en Cristo aquí en fe? A ver, revalidemos eso. Nosotros estaríamos orando por la gente que tiene necesidad de comida, sí oramos por ellos. Señor, proveeles comidita. Señor, manda un ángel que ponga bolsas de comida. ¿Quién se va a sentir bien? Usted, porque oró, pero ellos van a seguir sintiendo hambre. La fe sin obras es muerta. Yo imagino que a ustedes, todas las personas se acercan y dicen, ay, tú que eres cristiano, vengo a pedirte un favor, ayúdame a orar por una enfermedad, ayúdame a orar por un problema, ayúdame a orar. Y usted, Señor, yo te pido que ayudes a esta señora, compañera de mi trabajo, que se llama María Fulana de no sé qué, y quien toca a su mamá, que se llama Evangelina no sé qué de Los Ángeles, y se siente bien usted, pero la mejor obra que usted puede hacer por ese ser humano y por cualquiera otro, no es solo orar por ella. Bendito Dios y gracias por su oración. Pero si usted es un cristiano que tiene que actuar, lo mejor que usted puede hacer por esa señora, por ese señor, es presentarle al Rey de Reyes y Señor de Señores y que se convierta en el Salvador y Señor de su vida. Esa es la más y mejor obra y la más grande que usted puede hacer por alguien. Yo agradeceré eternamente a la persona que a mí me habló de Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos una buena fe, una buena teología, una buena congregación, pero no actuamos, nos limitamos a lo que podemos hacer. Que el pastor y los líderes estén contentos, yo salgo de trabajar y ya. Señores, la iglesia primitiva trabajaba todo el día y mientras trabajaba iba evangelizando, iba discipulando y la iglesia crecía y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ay, diga conmigo, actuar. No me dijeron mucho amén a eso, pero pues así. Siguiente punto, preparémonos para la persecución. Cuando uno empieza a entrar en lo sobrenatural de Dios, la gente empieza a decir, eso no es cierto. ¿Quién sabe de dónde sacó el dinero? ¿Cómo hicieron? Juan 15:20, a ver qué dice Juan 15:20. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Un pastor amigo me dijo, Pastor Almanza, ¿sabe por qué lo critican tanto? Porque le tiran piedra al árbol que da fruto. A los chamizos que no dan fruto, ni lo determinan. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, ustedes los van a perseguir. ¡Ah! No va a faltar el jefe, que por usted ser un buen cristiano que da fruto, lo va a perseguir. O los amigos lo van a perseguir por haberse vuelto cristiano evangélico. Traicionaste mi amistad. Tu amistad me llevaba al infierno. La amistad con Jesús me lleva al cielo. Lo van a perseguir, van a decir de usted cosas, que lavaron el cerebro, que estás menso, lo van a perseguir, le van a hacer la vida a cuadritos. Prepárese para que lo critiquen. Ya conmigo, ¿me van a criticar? Sí, lo van a criticar. Lo van a criticar. Le voy a dar dos citas para esto de la crítica, porque tal vez a mí me pegaba muy duro eso. Hoy en día, el Señor me bautizó en aceite de la unción, y me dejó la unción, y le dije, Señor, y déjame el aceite para que me resbale todo lo que digan. Oh, sí, me daba muy duro eso. Me enfermaba, créanme. Hoy en día, ¡pah! Examina la fuente donde viene la crítica y considérala. Si es de Dios, te va a edificar. Si es del diablo, te quiere destruir. Cuando usted se sienta mal y usted sepa, entonces mire lo que dijo Jesús. Mateo 5:11. Bienvenidos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Vituperar es hacer daño con la lengua. Os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, si usted dicen, que ese pastor allá eso es un pícaro. Es mentira, yo no soy pícaro, entonces no me tiene por qué afectar a mí. Ahí están los libros, ahí están las cuentas, los que cumplan al Señor tienen derecho a ver eso. Tenemos un contador y auditor externo. Entonces, que digan que soy pícaro, a mí no me importa. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo que digan de usted, pues válele. Si usted está haciendo lo correcto en Jesús, que piense en lo que quiera. A usted de verdad, usted debe importarle lo que piense Jesús de usted. No lo que piensen los demás de usted. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús es el que le da salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino al Padre. Jesús es el que te va a dar vida eterna. Los amigos te van a dar diversión y distracción por momentos. A veces te van a pedir plata. Algunos no te la pagarán. Algunos los perderás en el camino. Pero yo no conozco amigo que nunca haya hablado mal de su amigo. Ah, les voy a dar otra porque como esto es, sí, no, se me quedaron cortos con eso. Job 5:21. Esa me encanta. 5:21 de Job. Les voy a dar, mire, todo esto para demostrarle que Dios quiere llevarnos a lo sobrenatural. Del azote de la lengua serás encubierto. Lea hasta ahí conmigo. Y del poder de la espada en la guerra. Oiga, miren esto. Capítulo 5, verso 21. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere, perdón. Dios promete cuidarte del azote de la lengua. Oiga, eso no es nada. ¿Ustedes se han visto en el video que sale Andrés con el látigo de Indiana Jones? ¿Sí lo han visto? ¿Suelto cuánto mide eso? ¿Como unos metro y medio? Sí. Yo conozco más lenguas más largas que esas. Y esas azotan peor que ese coso. Pero Dios dice que te va a cubrir de ese azote. Así que cuando usted entra a lo sobrenatural, todo lo que digan de usted, y usted camina con Dios, viendo lo sobrenatural de Dios, esas palabras, ¿sabe cómo van a ser? ¡Ah! Pegarán contra algo y se resbalarán. Siguiente punto, saber que muchas veces iremos contra la lógica del hombre. Primera Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entienda, muchas veces tendrá que ir en la lógica humana. Y el amigo le va a decir, pero hermano, ¿usted cómo va a vender ese carro y la venta la va a dar a la iglesia? ¿Usted está loco? ¿Cuánto le ha costado ese carro, hermano? ¿Cómo así? Pero usted dígale al amigo, es que el Señor me dijo que sembrara ese carro. ¡Usted está loco, hermano! ¡Lo están abusando, hermano! ¡Pila, despierte, hermano! Pero es que el Señor me dijo que lo hiciera. Por cierto, algunos del Señor les ha dicho que lo hagan y se están haciendo cortas de orejas, señores. Hay cosas que el Señor les ha dicho en esa parte financieramente y no le están haciendo caso. Porque solo ven lo natural, el billete ahí. Y Dios le dijo, hazlo y vas a ver mi gloria. Y yo dijo, no, yo veo la gloria pero a la vecina, Señor, y me quedo con esto. No, nunca le pregunte, nunca le cuente sus planes a una persona no espiritual. Y si está en la iglesia hay gente no espiritual, ¿sabía eso? En la gente, en nuestras sillas viene mucha gente, que usted les habla de esto. Está loco ese pastor, te van a sacar 1,500,000, se va a morir. Ni quién lo vaya a dar. Lo invitamos a la inauguración. Porque el hombre espiritual discierne las cosas espiritualmente. El carnal, el natural, el que vive en lo natural, no puede. La iglesia dice que no puede hacerlo. No puede. Él no tiene esa capacidad de entender eso. Para él esas cosas son locura. Siguiente y último punto, por fin. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Romanos 5:20. A ver si me acompaña hasta allá. Este es el versículo favorito de algunos creyentes acá en Las Vegas para justificar el pecado. Ay, pues sí, aquí abunda el pecado. Sí, pero la gracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Señores, si nosotros queremos ver lo sobrenatural de Dios en esta ciudad, pues estoy contento. Estoy contento. Después de muchos años entendí la ventaja de estar en esta ciudad que llaman del pecado. ¿Por qué? Porque soy privilegiado y usted también lo es. ¿Por qué? Porque si en Las Vegas no hay, digo, en Los Ángeles no hay tanto pecado, no habrá tanta gracia. Si en Bogotá, Colombia, de donde yo vengo, no había tanto pecado como acá, pues allá no van a necesitar tanta gracia. Pero donde abundó el pecado, ¿y dónde abunda el pecado, señores? ¿Dónde abunda el pecado? ¿Cuál es la ciudad del pecado? Dígalo fuerte, ¿cuál es la ciudad del pecado? ¿Dónde lo dicen? Lo dicen en Colombia. ¿Dónde lo dicen? Lo dicen aquí mismo. ¿Dónde más lo dicen? Lo dicen en todas las naciones del mundo, que esta es la ciudad del pecado. Señores, usted y yo somos privilegiados. ¿Por qué? Porque vamos a ver la descarga de la sobrenaturalidad de Dios más grande que se haya desatado en cualquier parte del mundo. Porque si aquí hay mucho pecado, pues habrá muchísima más gracia. Y vamos a ver la gloria de Dios, lo sobrenatural de Dios caminar aquí. Aquí Dios te va a bendecir. Aquí vas a conseguir esposa, hijos. Tendrás casas, tendrás carros. Verás la gloria de Dios. Verás la iglesia crecer. Verás tu vida espiritual cimentarse poderosamente en la iglesia y de la mano del Espíritu Santo. Es en esta ciudad, la primera ciudad, la más candidatizada a recibir la mayor descarga de la gracia del reino de los cielos. Eso es lo que nos espera viviendo lo sobrenatural. Aquí se van a restaurar más hogares que en otras partes. Porque el reino de Jesús no es aquí. Pero hay unos puntos, yo te recomiendo, honestamente, para que digieras esta prédica, ve al final y escúchala hasta que te grabes estas cosas y las pongas por práctica. Y como diría mi amigo Carlos, lo reto. ¿Qué fecha es hoy? ¿14? 13. 13 del otro año, si usted vive lo sobrenatural de Dios, quiero que se pare acá y hable de lo que es el poder de Dios. Lo sobrenatural. Lo sobrenatural de Dios. Caminando en lo sobrenatural o lo sobrenatural de Dios para nosotros. ¿Sabes qué, hijo? La primera copia es para mí. Porque estos mensajes van de mi nuca hacia adelante. Yo tengo que repasar estas escrituras. Yo tengo que recordarlas. La gente va a empezar a llegar de todas las partes de la ciudad. Aquí van a empezar a ver esos milagros que vimos en Desering, ¿lo recuerdan? ¿Sabe qué? El Señor me muestra ahora, no fueron ni el 10% de lo que vamos a ver, Diana. Los que perdieron casas, carros, trabajos, amor, sentimientos, prepárense. Porque si ustedes obedecen la palabra y viven esta fe y viven lo sobrenatural de Dios, ustedes van a ver lo que Dios es capaz de hacer en sus vidas. Nosotros vamos a ver gente, ustedes y yo vamos a ver gente corriendo en cielos abiertos. Va a llegar el día que cielos abiertos no lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en algún lugar, no sé dónde, en la ciudad, porque la gente tendrá que hacer fila para entrar a ver el poder de Dios. Eso es lo sobrenatural de Dios. Eso es lo sobrenatural de Dios. Ustedes dirán, pastor, se alargó el culto. Sí, me gasté media hora haciéndolos todo y todo. Anuncios, promoviéndolo de cielos abiertos. Sé que algunos tienen que madrugar porque trabajan temprano. Permítame hacer algo que tal vez sea sobrenatural. Tal vez duermas una hora menos, pero vas a descansar lo de dos noches. Mañana vas a amanecer fresco como una lechuga, decía un amigo mío. Más fresco. Y yo quiero invitarlo, ahí donde está, a que los que quieran lo sobrenatural de Dios, ahí, levanten sus manos al cielo. Rápidamente, rápidamente. Pastor, no van a apagar las luces y no van a ministrar. Si quieren apagar las luces, apáguenlas. Y vamos a dejar que el hermano Chris Tomlin nos ministre al fondo. Con su canción, cuán grande es Dios ese. Cuando él me dio esta palabra, mire, se lo voy a decir y se lo voy a demostrar. Yo siempre pongo mis mensajes en colores, como la Biblia Arcoíris, aquí lo pueden ver. Tengo desde el 2012 aquí casi todos mis mensajes. Pero cada cosa que él me iba revelando era tan rápida que mire cómo me tocó en sticks, en memos. Y le dije, Señor, déjame orar. Dijo, no es tiempo de orar. Apunta estos puntos y dáselos a mis hijos. Si usted lee mi letra, ni la va a entender. Porque él me dijo, lo sobrenatural viene. Y el que quiera creer esa palabra, que se apodere, que la haga como el tesoro más precioso que tenga en casa. Más que el televisor, el carro, la misma casa. Porque la palabra de Dios, por la palabra, todo lo que vemos fue hecho. Esta noche usted se va a apropiar. Dígale, Señor, quiero vivir en lo sobrenatural. Pastor, ¿por qué no dejo esta palabra para el domingo que se viene más gente? Porque el Señor me dijo que se la diera hoy. Y si Él me dice que se la dé el domingo a los hermanos, está bien por mí. Pero hoy nosotros empezamos a andar en lo sobrenatural de Dios. Veremos enfermedades desaparecer del cuerpo. De hecho, el domingo tuve la impresión, aquí había una persona que le faltaba un riñón. Y tengo la ligera impresión que ese riñón ya le volvería a aparecer, no sería raro. Y esta noche algunos de ustedes pueden estar enfermos. Yo solo voy a decir, Señor, toca sus cuerpos. Toda enfermedad que haya en su ser,
la echamos fuera en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y vamos a ver gente llena del Espíritu. Ustedes jóvenes, que tal vez esto medio les aparezca medio boring, ustedes van a ser la generación, ustedes, que nos van a dirigir en la alabanza, que van a traer más jóvenes, ustedes van a ser el motor de esto, porque ¿sabe qué dice la Escritura? Los jóvenes verán visiones y sobre ellos vendrá mi Espíritu, y algún día lo van a ver y ustedes serán uff de lo que me estaba perdiendo. Ancianos, la Escritura dice que sobre los jóvenes, pero sobre los ancianos, Él derramará de su Espíritu. Y vamos a ver ancianos ganando almas como nunca, como nunca. Viene lo sobrenatural de Dios, está aquí, entró a este templo. Pero más que entrar a este templo, que se anide en tu corazón y en tu cerebro. Lo sobrenatural de Dios está empezando a moverse. Lo sobrenatural de Dios viene sobre ustedes, sobre su vida. Ahí están estos puntos, apréndanlo. Las finanzas para ustedes. Pero entiendan, muchas de esas finanzas, algo se va a tener que venir a la obra de Dios. No retengan lo que no deben retener. Al final van a perder. Lo sobrenatural de Dios está aquí para ustedes. Aprendan a caminar y lo van a lograr. Lo van a lograr. Lo sobrenatural de Dios nos va a permitir comprar ese templo y después otro más grande. Lo sobrenatural de Dios va a traer las parejas para los que necesiten un esposo, una esposa. Pero les va a traer, es un príncipe del reino de los cielos, no un mendigo del infierno. Lo sobrenatural de Dios va a abrir caminos donde ustedes ya piensan que no hay. Lo sobrenatural de Dios va a restaurar hogares, va a restaurar el amor entre parejas. Lo sobrenatural de Dios va a soltar la bendición de inmigración para los que la necesiten. Lo sobrenatural de Dios va a sanar el Dios de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no es la emoción del pastor Almanza, es la palabra de Dios. Por eso cada punto fue sustentado con un verso, dos o tres, los que quieran. Lo sobrenatural de Dios. Ahora yo quiero que cierre sus ojos y permítanme orar. Espíritu Santo, yo he compartido esta palabra con la convicción de que así va a ser. Y yo te pido, Señor, que los que hayan escuchado esta palabra y la guarden, y los que no la recuerden, la retomen y la escuchen en su casa, en su carro, a través de la página de internet, lo más pronto posible. Empiecen a experimentarla, a vivirla. Algunos de ustedes escuchen bien. Algunos de ustedes van a descubrir que tienen la capacidad de traer tanta gente a los pies de Cristo que se van a aterrar. Háblenlos, invítenlos. El Espíritu Santo va a convencer a esas personas. No serán ustedes. No les hablen de Biblia, háblenles del amor de Dios. Ustedes se van a convencer. Escuchen bien. Y van a ver a gente que estuvo postrera por muchos años. Se va a convertir en gente primera, en gente que liderará, gente que jalará. Y los que estén adelante y se desenganchen de lo de Dios, serán postreros. Yo quiero decirle que serán restaurados ministerios, serán restaurados los llamados, serán restauradas muchas cosas. Lo sobrenatural de Dios está. Espíritu Santo, yo te pido, tócalos. Padre, en el nombre de Jesús, ha sido predicada esta palabra, y que esta palabra tome vida en ellos. El Señor me dice que ore por sus coches en la gasolina. Bendícelos, Padre. Multiplica esa gasolina, que les dure más tiempo. También me dice que les diga que les va a empezar a aparecer dinero en sus cuentas de banco. Y aunque ustedes llamen al banco, le van a decir, eso es suyo. Algunos van a recibir cheques inesperados. Empresarios de la iglesia, prepárense. Porque va a empezar, si ustedes obedecen la palabra, porque no es que pacten acá con solo ganas, obedecer la palabra, Dios les va a prosperar esos negocios. Hagan de Jesús el principal accionista y socio de su compañía. Denle a Dios lo que es de Dios. Y ustedes verán cómo empezarán a ser prosperados. Lo sobrenatural de Dios. Lo natural dice, no, eso es de mensos. Lo sobrenatural de Dios dice, eso es de Dios. Lo sobrenatural de Dios está aquí para nosotros, porque Él es el Dios sobrenatural. Agárrense de la mano del Señor. Pongan la mano en esa lista. Alcancen a los perdidos. No sigan enganchados en sus errores del pasado. Avancen, avancen. El Dios de lo sobrenatural les dice, una cosa ciertamente hago, me olvido de lo que está atrás y me extiendo hacia lo que está adelante, en la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te equivocaste en el pasado, ya déjalo allá. Avanza, levántate y resplandece, porque ha venido ya su luz. Y la luz del Señor brillará en los justos como el sol cuando se expone al mediodía en su máximo furor. Lo sobrenatural de Dios está aquí. Están cayendo cosas de su vida. Su mente se está ampliando. Algunos están diciendo, pero yo, ¿por qué he vivido un cristianismo tan natural? Cuando somos llamados a vivir sobrenaturalmente. ¿Y por qué, pastor? Y ese es el punto número 11. Porque al nacer de nuevo, por medio de Jesús, nosotros ahora tenemos la posibilidad de vivir vidas sobrenaturales. Porque el Dios sobrenatural decidió habitar en nuestro ser y en nuestro corazón. Entonces prepárese, no lo encierre, no lo encierre. Lo sobrenatural de Dios viene, está aquí. Recíbanlo ahora en el nombre de Jesús. Recíbanlo, 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 recíbanlo. Pastor, y no va a orar hoy, no vamos a pasar al frente. Van a haber muchos cultos en que vamos a pasar al frente. Hoy solo llévense esta palabra rema. En esta gloria de Dios para su vida. Y créalo, créalo, créalo. Lo sobrenatural de Dios está aquí, porque Dios es un Dios sobrenatural. Tenga cuidado con las falsas imitaciones del enemigo. Dios le va a dar el discernimiento a usted. Padre, he predicado esta palabra. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que esta palabra no se quede sin fruto. Y quiero ver a este grupo de gente tomando la bandera, el liderazgo, levantándose en medio de una generación perversa y diciendo, aquí es lo sobrenatural de Dios en mi vida.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.